El territorio de la República Argentina, no se me caiga, Willy.
No, me voy.
Se va. Chau.
No, me voy para arriba, como diría Superú.
Se va para atrás.
Me voy, sí.
Se va para atrás, bueno.
Me lleva.
Continuamos en Sospechosamente Light hasta las 20 horas por la radio pública, Radio Nacional Santa Fe. Podés contactarte al 342-4390-540. Qué lindo lo que sonaba en el radar federal, Willy.
Sí.
Hay que animarse a esta canción, ¿eh?
Sí, totalmente. Una versión de Laura Miller, ¿se acuerda?
Eso le iba a decir.
Que, bueno, la señal que hacía era parte intermedia del cuerpo.
Exactamente. Sí, me acuerdo.
Sí, sí. Bueno, versión original del gran Roberto Sánchez, el Gitano. Los de Seda se llama este grupo, este trío bolerístico que le rinde tributo justamente al Gitano, y escuchábamos esta maravillosa versión de Como lo hice yo.
Bueno, tiene planes, Willy, para el día domingo, los domingos en general.
Sí.
Este domingo es domingo de elecciones, pero los domingos en general, yo le diría que se acerque a LOA, Espacio AGM, 25 de mayo, 1867, segundo piso, donde se estará presentando 1580, Rebelión de los Siete Jefes, homenaje a los 450 años de la Fundación de Santa Fe. Para conocer más detalles de la obra, está en contacto el director, Carlos Falco, a quien le damos la bienvenida. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Te saludamos Leo y Willy de Radio Nacional Santa Fe. Un gusto.
Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien. Quiero decir una cosa, este domingo vamos a hacer función.
Uh-huh.
Así que, para aquellos, digamos, que bueno, que quieran pasar un momento, digamos, vamos a hacer una función, un momento cultural, digamos, ¿no?
Uh-huh.
En medio de un evento tan importante como una elección nacional, pero un ratito, entre 8:30 y 10 de la noche, pueden perfectamente concurrir a LOA, estar un rato con nosotros, festejar de alguna manera también la democracia, ese tiene un poco el objetivo de hacer esa función, ¿no es cierto? Y bueno, y después escuchar tranquilo los resultados, digamos, de la de escrutinio.
Uh-huh.
Vamos a hablar mucho tiempo de eso, así que, ¿no es cierto? hay tiempo para perderse un momento ahí viendo buen teatro.
Sí, además para calmar los nervios.
Sí.
Y quiero
claro,
hacer...
exactamente, hay gente que es muy ansiosa, nerviosa. Bueno, ahí se va a decir en un rato y después va a volver, digamos, a la realidad.
Bueno, vamos a hablar de la trama de esta obra, que en 1989 ya habías hecho una apuesta con Nuevo Teatro, Nuestro Teatro. Esta obra se basa, o es un intertexto, se basa en Mateo Voz, en el poema Aquella Noche de Corpus, que quisiera que cuentes un poco cómo fue la investigación, cómo se fue construyendo la trama que derivó en su puesta en escena teatral.
Sí, bueno, es un texto, digamos, que nosotros, yo en forma particular, pero con algunos colegas y gente intelectuales santafesinos, siempre habíamos tenido la idea, ¿no es cierto?, de recrearlo en una versión teatral, porque en realidad, digamos, el texto de Mateo Voz es un largo poema, ¿cierto?, sobre el rescate de este momento histórico, y que tiene de alguna forma una estructura dramática, digamos, una estructura teatral, ¿cierto? Pero claro, evidentemente, escrito en un español, en un castellano, digamos, que es un tanto arcaico, que ya no hay giros y palabras que ya no se usan, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tampoco, también es un texto muy largo, ¿no es cierto? Y bueno, merecía de alguna manera, un texto hermosísimo, como una revisión y una adecuación un poco a la sensibilidad del espectador contemporáneo, ¿no es cierto? Entonces, este texto es muy importante porque configura, junto a una serie de testimonios artísticos, pictóricos, ensayísticos, ¿no es cierto? Todo un patrimonio de una generación de intelectuales de Santa Fe que intentaron darle a Santa Fe un mito de origen, digamos, ¿no? Una especie de lugar de constitución primitiva, primigenia, ¿no es cierto? Y crear algo así como un mito de creación de la ciudad.
¿Mm? Claro.
Y este episodio histórico viene en ese sentido muy bien para crear, digamos, como una especie de arqué primitivo, digamos, donde ciertas cosas se juntan y producen nada más ni nada menos que la creación de una ciudad que ya tiene 450 años.
Y bueno, decía Leo de que hubo una primera versión.
Sí, una primera, exactamente, sí, y ahora hicimos una reversión.
Claro, ¿y qué diferencias encontrás entre aquella primera y esta que se lleva adelante ahora, Carlos?
Bueno, esencialmente no hay mucha diferencia, pero sí, digamos, hay digamos, le hemos agregado algunas cuestiones que tienen que ver un poco con un actor, digamos, un espectador un tanto más atento e informado sobre la cuestión y que pueda leer, digamos, la trama de esta historia con otras claves, ¿cierto? Algunas referencias a, digamos, algunos textos, como también es, como se usa ahora, ¿no? Mucha intertextualidad, hacemos referencia, digamos, al nombre de la rosa, bueno, hay toda una serie de guiños al espectador. Tratando, no, ustedes piensen que este episodio histórico sucedió en 1580, claro. ¿No? En un lugar como era este lugar, imagínense lo que habrá sido, ¿no? Esta costa del río Paraná, ¿no es cierto? No hay absolutamente nada que se pareciera, digamos, a la autorreferencialidad del Renacimiento europeo, ¿no? Es un territorio donde Santa Fe estaba en el medio del monte, o sea, digamos, el telón, digamos, de la ciudad primitiva, arcaica, ¿no es cierto?, era absolutamente habitado, digamos, por los pueblos, digamos, originarios y, digamos, por fieras salvajes y animales y fronda, ¿no?, y monte. Así que, bueno, es una cosa muy extraña, ¿no?, todo este surgimiento en un lugar absolutamente fortuito, ¿no? Aunque se sabía que, digamos, Garay venía con la orden, digamos, de crear un puerto, digamos, ¿no es cierto?, de intermedio entre Buenos Aires y Asunción del Paraguay. Bueno, se supone que vieron un lugar así más o menos propicio y se lanzaron, digamos, a fundar la ciudad en ese lugar, ¿no? Que fue donde hoy está la ciudad de Caratá, ¿no? Y Santa Fe la Vieja. Que luego fue perdida, se fueron perdiendo rastros después del, digamos, el traslado, hasta que, bueno, la obstinación de Agustín Zapata Goyán, de la década del 50, 1950, él decía que la ciudad estaba en un lugar, se obstinó, y, bueno, la encontró finalmente. La redescubrió, digamos, ¿no?
Ya. ¿Y cuáles fueron o son los principales desafíos que te genera, Carlos, volver a dirigir la obra?
Bueno, sí, es una experiencia media rara, ¿no? Porque generalmente en el teatro no existe demasiado la reposición de un texto, ¿no? Generalmente en el teatro siempre uno mira para adelante, ¿no? deja, claro, ¿no? Hace un trabajo y después no mira para atrás, sino que está buscando como otro horizonte. Pero bueno, a mí personalmente era un material que siempre me interesó. Es un teatro y es un, digamos, un tema propio. Entonces, el año pasado, pensando un poco en este aniversario, los 450 años, se me ocurrió, digamos, bueno, reponerlo, ¿no? Hacer como una especie de revisión, de reescritura de ese texto, y volverlo, digamos, a convocar a actores y artistas de Santa Fe como para revitalizarlo y volverlo a poner en escena. Por suerte, me llevaron el apunte y, bueno, finalmente, después de mucho trabajo, empezamos a ensayar en febrero, pudimos, digamos, otra vez remontarlo y, bueno, en este momento está en actividad, digamos, y hacemos funciones todos los domingos de lo que resta de noviembre y algunos de diciembre también.
¿Sí? ¿Y cuáles son las devoluciones que más te llamaron la atención o te sorprendieron, Carlos?
Bueno, digamos, es un teatro un tanto extraño porque es un teatro que es histórico, ¿no? Es una especie de, digamos, de romance, ¿no es cierto? Y que tiene, digamos, canciones, o sea, con canciones hechas por un músico santafesino, Mario Colasellano, con textos de Mateo Bos, o sea, textos del libro original. Yo he extraído algunos poemas, digamos, que me parecieron significativos, y esas canciones como que van acompañando a través de una cantante lírica, ¿no es cierto? Es una especie de suite, ¿no? Que va este personaje un tanto abstracto, ¿no es cierto? Va de alguna manera a la manera de los personajes de Bertolt Brecht, digamos, ¿no?, del teatro cristiano, haciendo comentarios sobre la trama de la historia, ¿no? Y va como adelantándose, una especie de oráculo, ¿no? Se va adelantando los acontecimientos, a la tragedia. Porque la historia es muy tremenda, ¿no? Es unos muchachos que vinieron con Garay del Paraguay, eran casi adolescentes, habrán tenido 18 años, ¿no es cierto? Bueno, y después de fundar la ciudad, 7 años después, descontento con la repartija que hizo Garay de tierras, animales y seres domésticos, ¿no es cierto? Aprovechan la ida de Garay a Buenos Aires a buscar la ciudad de perdida de Pedro de Mendoza, ¿no es cierto? Y se levantan, encarcelan toman prisioneros a los españoles, los encierran y toman el poder. Nombran un gobernador que va a ser el que después los traiciona, ¿no es cierto? Y abre la cárcel a los españoles y hay una especie de contrarrevolución, ¿no? De contralevantamiento, y los matan a todos, digamos, durmiendo a la noche con sus mujeres en sus casas. Y digamos, bueno, y no solamente eso, sino que descuartizan sus cuerpos y los ponen en lanzas, en picas, a la entrada de la ciudad para escarmiento. Así termina el levantamiento. Hay algunas controversias históricas, uno dicen que fue todo prácticamente en un par de días que sucedió todo esto, y otro, digamos, apuestan a que han sido, digamos, momentos un tanto más prolongados, ¿no? En el lapso... esta aventura, digamos, por decirlo de alguna manera, dura un poco más tiempo, algún par de meses, digamos, una cosa así. Así que bueno, también hay controversias. Algunos historiadores dicen que fue, digamos, el primer grito de emancipación, digamos, de criollos en el territorio, digamos, americano, ¿no es cierto? Y más concreto del Río de la Plata, sino también hay algunos otros que dicen que bueno, que fue un episodio menor, qué sé yo, qué sé cuándo. O sea que hay una controversia entre historiadores con respecto a la trascendencia de, digamos, de este episodio. Pero bueno, nosotros no somos historiadores, somos artistas, ¿no es cierto? Que eso se encarguen, digamos, los científicos. Nosotros hacemos como una interpretación, ¿cómo podríamos decir?, romántica y artística del hecho, y bueno, le damos un contenido determinado, ¿no? Que a nosotros nos parece. Así que bueno, no tenemos que rendir cuenta de eso.
Recordamos entonces que claro, todos los domingos, incluido
¿quién sabe si existió, Rómulo y Remo, amamantado por la loba y todo eso, viviendo, digamos, la creación de Roma? Bueno, en este caso más o menos es lo mismo.
Bueno, recordamos entonces que todos los domingos, incluido a las 21 horas en Loba, Espacio AGM, 25 de mayo, 1867, segundo piso, se va a presentar 1580, Rebelión de los Siete Jefes. Carlos Falco, director de la obra, te agradecemos el tiempo y de paso anexamos un saludo de nuestro padre Héctor, que siempre te nombra con cariño.
Bueno, gracias. Un saludo a vuestro padre, que gran compañero de trabajo, gran amigo de muchísimos años, desde hace mucho tiempo también. Así que bueno, un grato recuerdo que me hayan llamado ustedes. Y digamos, bueno, y los esperamos, vayan, pueden hacer una vuelta, ¿no es cierto? Los vamos a recibir con un episodio de la historia de Santa Fe.
Muchas gracias, Carlos. Gracias, éxitos.
No, gracias a ustedes. Abrazo.
Otro, y bueno, nos despedimos de este fragmento con música, Willy, como corresponde.
Con música, obviamente, de la obra 1580, Rebelión de los Siete Jefes. Vamos a escuchar a Mario Colacesano, Es Corpus.